Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Madre fue producto de una violación. Producto de esa violación nació mi hermano mayor. Por la cabeza de ellos pasaron muchas cosas, pero nunca pasó abortar. Siempre quiso hacer las cosas bien y debido a eso siempre tuvo a mi hermano. Mi hermano hoy en día es una persona buena, responsable y es consciente de que fue producto de una violación. Gracias a eso, él le da muchísimas gracias a mi mamá por no haberle quitado la vida y haberle dado una oportunidad.
La discusión del aborto ha dividido al país.
¿Qué riesgo se corre con esto? ¿Se está abriendo puertas para que cualquier mujer pueda abortar bajo cualquier situación? ¿Qué se busca defender? ¿Es una amenaza a la vida?
El doctor Michael Vargas Zanabria aseguró que son pocas las veces en las que se aplica al año el aborto terapéutico en el país. El especialista aclaró que cuando la vida de la madre se ve amenazada, lo que se aplica es una interrupción del embarazo.
En realidad es muy poca, porque hay muy pocas enfermedades que en los primeros meses de embarazo pongan en peligro la vida de la madre. Casi siempre es al final del embarazo, entonces lo que se hace no es un aborto, sino la interrupción de un embarazo, se provoca un parto pretérmico. Digamos, un ejemplo clásico es cuando la persona, la mujer, sufre de hipertensión inducida por el embarazo, que se llama eclampsia, o otro síndrome que se llama síndrome de HELLP, ¿verdad? Donde hay afectación de la parte neurológica, entonces eso ya constituye un peligro inminente para la vida de la madre, entonces los ginecólogos o los médicos tratantes deciden interrumpir el embarazo, pero lo que provocan es que el bebé nazca antes, con complicaciones y demás, pero probablemente vaya a vivir. Entonces, muy pocas veces sería necesario interrumpir un embarazo porque en realidad o de verdad está en peligro la vida de la madre.
Una de las preocupaciones del médico es que la entrada en vigencia de una norma técnica abra la puerta para que cualquier mujer aborte por razones diferentes a un problema de salud.
Yo pensaba el caso, por ejemplo, de un embarazo no deseado, que muchos embarazos, pues, no es un secreto que son no deseados, en el sentido de que gente que no se protegió, o gente que no estaba pidiendo bebé, y de un momento a otro resulta la persona embarazada. Y entonces, pues, obviamente va a ser un shock, y le va a generar estrés, le va a generar ansiedad a la persona, incluso hasta depresión. Pero entonces, con base en eso, no podemos abrir la norma para que cualquier persona, solo porque se siente mal, entre comillas, ¿verdad?, pues realmente pretenda abortar. Tiene que haber un real peligro para la salud y para la vida de la mamá.
Vargas Zanabria recordó que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera siempre y cuando no afecte la vida de otro ser.
Hay que recordar incluso que uno puede hacer, entre comillas, lo que quiera con su cuerpo, pero siempre y cuando no afecte a otras personas, ¿verdad? Pues obviamente yo puedo hacer con mi cuerpo, agarrar una pistola y disparar a un paredón para practicar y no estoy dañando a nadie, pero si uso esas mismas armas para matar a alguien, pues estoy obviamente cometiendo un delito. Entonces ahora están cometiendo ese delito de matar a una persona que ya jurídicamente se ha definido en nuestro país que desde que ocurre la fecundación, pues tiene vida. Recuerden toda la discusión que hubo en los años 80 y 90, con la fertilización in vitro y demás, eso lo definieron jurídicamente. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿desde qué momento tiene vida? Ya eso es otra discusión más científica, porque probablemente un grupo de células que apenas están comenzándose a dividir en los primeros días de la fecundación, pues no sean pues un ser vivo todavía, pero hay un momento en que ya comienza un corazón a latir, comienza un sistema nervioso a transmitir señales, y entonces pues obviamente ya es diferente la cosa.
Carol Pacheco, una mujer de fe y practicante de la religión católica, nos comenta su opinión acerca del aborto.
Desde que el hombre tiene relaciones con la mujer y se fecunda inmediatamente, porque el aborto es un abuso de poder del fuerte frente al débil.
También nos contó por qué cree que se están dando tantos abortos en la actualidad.
Los padres creen que la escuela es la que tiene que educar al niño y yo creo que el principal educador es la familia. Aquí lo que está pasando más serio es el abuso de los hombres con la mujer. Arreglemos eso primero para que no pasen estas cosas con estas chiquitas.
La doctora Juliana Segura nos habla en cuáles momentos se decide aplicar el aborto terapéutico.
El aborto terapéutico en Costa Rica desde hace años es permitido. Entonces, como que no están bien definidas sus reglas, pero lo que es en el Código Penal, el aborto terapéutico es permitido. El aborto terapéutico se puede llegar a decir que la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas, cuando el bebé no es compatible con la vida o cuando la madre corre con un peligro en su salud, ya sea física o mental. Cuando el bebé en sí ya es incompatible con la vida, entonces tiene alguna enfermedad, ya sea congénita o malformación, que haciendo que la vida extrauterina, o sea, ya cuando ya nazcan, el bebé ya no va a poder vivir, solamente vive durante el embarazo, nada más. Nace el bebé, inmediatamente se muere. Entonces, en esos casos es permitido. Como por ejemplo, la mayoría de enfermedades son las enfermedades cerebrales, que son, está la anencefalia, que es cuando el bebé no tiene cerebro, o la mamá tiene enfermedades que el embarazo va a provocar que ella muera. Por ejemplo, una mujer que tiene cáncer de útero y queda embarazada. Entonces, ahí es mejor sacarle el útero, porque si no ella va a morir también. Ahora, si nos vamos para lo que es la definición de salud, incluye la parte mental. Entonces es donde no está bien definido qué es, porque si incluye la parte mental, podemos decir que con abusos, con todo lo que son violaciones o que hicieron algún medio físico para que quedara embarazada que no fuera el normal, ¿verdad? Ya sea como que le pongan un espermatozoides en contra de la voluntad de la mamá, de la madre en sí, y eso podría tener un daño mental. Entonces, si en la definición de salud lo aplicamos, también podría hacerse en esas situaciones.
El psicólogo Gonzalo Vega comentó que no hay una evidencia científica sobre el hecho de que una mujer pueda tener daños psicológicos si se llegase a someter a un aborto.
No hay evidencia de que exista daño psicológico por el hecho de realizar un aborto. Las mujeres post-aborto que enfrentan síntomas como depresión, como problemas importantes a nivel anímico, distimias, etc., normalmente lo presentan más por el embarazo que por el hecho del aborto. Me explico, típicamente son personas que tuvieron un embarazo que no deseaban, en condiciones no ideales, y esas condiciones del inicio del embarazo son las que suelen provocar problemas anímicos, emocionales, psicológicos, post-aborto. No hay evidencia científica sólida, por supuesto, vos puedes encontrar en las páginas web religiosas testimonios de gente, pero eso es evidencia anecdótica, no científica. No existe evidencia científica, al menos yo no conozco evidencia científica fuerte, comprobable, controlada en revistas indexadas, validadas por pares, que demuestren de forma fehaciente que hay daño psicológico únicamente debido a un aborto.
También el psicólogo dijo que la decisión de una mujer de abortar es una cuestión de vida.
Como con cualquier otra decisión importante de la vida, no hay ninguna diferencia, digamos. La decisión de abortar es una decisión de vida, igual que escoger una pareja, escoger una carrera, comprar una casa. No pretendo trivializar el tema del aborto, pero tampoco quiero que lo catastroficemos. El aborto debería ser una decisión de vida soberana de la mujer, que debería tener en la legislación posibilidad de tener un aborto seguro, un aborto informado. El problema que tenemos actualmente es que una mujer que está indecisa sobre abortar cae en el campo de la indeseabilidad social, y es un tema tabú del que no se habla, y una mujer que esté considerando el aborto se considera automáticamente una mala persona, y eso es un tema que debería cambiar en nuestra sociedad. No habría ninguna diferencia entre acompañar psicológicamente a una mujer que está indecisa sobre practicarse o no un aborto en relación con una persona que está indecisa sobre tener cualquier otra decisión importante en su vida.
un testimonio de vida.
Soy madre de 4 hijos, no necesité de un hombre para mantenerlos y todavía sigo adelante. ¿Saliste embarazada porque tu amiga? No, fue mi decisión. Cada persona piensa por uno mismo. No le tengo por qué echar la culpa a mis amigos.
Cuando quedó embarazada, ¿recibió el apoyo de su familia?
De mi abuela.
Nada más. ¿Qué pensaron sus padres o algún familiar más cercano?
Me pegaron. Bueno, mi mamá me pegó. Mi abuela me defendió. Aborté a los 6 meses, pero no porque yo quise. Simple y sencillamente se murió porque también recibí golpes de mi pareja. Pero son recuerdos. Son cosas que nunca se te curan, quizás por no tener la ayuda, pero sigo insistiendo, no estoy de acuerdo. Creo que todos merecemos vivir, así como me dieron la oportunidad, aunque no, quizás no me querían, pero me la dieron. Y en ese camino que me dieron la oportunidad de estar hasta aquí ahora, estaba mi abuela. Y todas tenemos a alguien que está ahí. Entonces, si en mi familia o mi hija, quizás soy dura con ella para que ella no repita la misma historia. Pero yo le digo, antes que tu mamá, soy tu amiga. Antes que tu mamá, soy tu amiga y estoy ahí para apoyarte.
Este es el aporte de los participantes al Seminario Nacional de Radio y Televisión Rural para el proyecto de emisoras culturales filiales Alicer.
Ishos kreraban, moren moren inibaki,
tatkito simoren.
Ishashkena, guay guay.
Fa kochonore,
koi koi. Tu esquina,
bao bao.
Viste pa esquina Esther,
voy.
Cobo nivikuindego.
Saludar es mucho más que decir hola o buenos días. Facilita las buenas relaciones con otras personas y nos permite mostrarnos educados y corteses. Las mujeres indígenas son valoradas en sus comunidades por sus conocimientos, habilidades y prácticas culturales. Por eso, les invitamos a escuchar
Enciclopedia Sonora de la Mujer Indígena.
Aló, aló, Cindy, ¿me escucha? ¿Qué, todo bien?
Sí, bien, Katherine. Qué bueno que nos podemos comunicar por teléfono.
Lástima que en la comunidad de Salitre no existe este tipo de servicios para poder comunicarnos con nuestras compañeras. Aprovecho este espacio para enviarles un cordial saludo a ellas y a todos nuestros oyentes.
Escuchemos la entrevista que nos preparó la compañera Sonia.
Salitre, una población indígena del Cantón de Buenos Aires, sin teléfonos públicos, con pocos recursos para obtener un celular. Los pobladores de Salitre tienen que ingeniárselas para poder comunicarse. Estuvimos conversando con algunos de los vecinos y vecinas de la comunidad para conocer su opinión al respecto. Doña Isabel Elizondo Ortiz nos dijo lo siguiente.
Podríamos decir casi que es de primera necesidad porque, bueno, sabemos que los teléfonos públicos tendría a beneficiar a las personas de menos recursos, porque aquí los que tienen celulares, que es con los que más se comunica la gente, son las personas que tienen un salario fijo o que tienen algún otro trabajo que les puede facilitar el tener el celular. Pero para la mayoría de la gente, para estudiantes y otras personas, sería la única forma de comunicarse.
Agradecemos a doña Isabel por su aporte. Y ahora escucharemos la opinión de don Guillermo Elizondo.
Muy contento con la visita de ustedes y especialmente con respecto a su pregunta, pues hay muchas cosas que comentar en ese sentido. Que es una necesidad, es urgente que exista un teléfono, no uno, varios, y no solamente aquí en Salitre, sino en Río Azul, en Yen, en Puente, en todos los pueblos indígenas debe haber un teléfono público. Y pienso que sí existen los medios y sí existen los recursos. Precisamente la mañana conversando con una persona que es del de la represa esta del Dijis, ellos tienen, están donando antenas, que esas antenas vienen con 25 teléfonos. Pero resulta que en esto las asociaciones se han opuesto, no solo las de Salitre, sino todas las de Turré, las de Terra, las de Ujarrás y las de se han opuesto a que ellos ingresen a las comunidades a hacer este tipo de apoyo. Pienso que sí existen los medios, y si hubiera un poquito de voluntad, quizás ya hubiera existido un teléfono acá. Entonces yo pienso que falta un poquito de organización y falta un poquito de interés por alguna parte de las personas interesadas también. Porque a veces nada más decimos que sí se ocupa el teléfono, pero de ahí no pasemos nada, ¿verdad?
Gracias a don Guillermo. Escucharemos la opinión de Hazel Vidal.
Bueno, de parte mía pienso que sí es una necesidad muy grande que se ocupa aquí en la comunidad, no solo aquí en la comunidad de Salitre, sino en todas las demás comunidades como Yeri, Río Azul y Puente, porque sabiendo que nuestros territorios quedan lejos del centro de Buenos Aires y muchas veces hay alguna situación en que se ocupa uno hacer unas llamadas y no hay a dónde hacerlos. Viendo que digamos aquí todas las familias, hay algunas que tienen teléfonos celulares, pero hay otras familias que no pueden obtener ese servicio de tener un teléfono celular, y entonces pienso que es una necesidad muy grande que ocupamos en las comunidades para todas las familias.
Y por último, la opinión de doña Doris Ortiz.
Ay, el teléfono público, no solo aquí, no. Los teléfonos públicos se necesita uno en Las Rosas, otro en Seoror, uno en Salitre, otro en Puente, otro en Río Azul, otro en todas partes.
Agradecemos a todas las personas que nos brindan su opinión de este importante tema.
Ah, por cierto, ¿cómo estuvo tu fin de semana?
Vieras qué bonito que estuvo. Me fui a pasear a un centro turístico que hay en mi comunidad. Vieras, se llama El Descanso, y conversé con don Jeffrey Villanueva. Aprendí un montón.
¿Qué opina usted de la importancia que tiene que ser devolverle un poquito a la comunidad de lo que realmente les está brindando a ustedes para trabajar a nivel familiar y de organización?
Hablábamos de que estamos dentro de un territorio indígena y que precisamente uno de las ejes de trabajo de nosotros es la defensa y también el rescate de la cultura. Creemos que a medida que vaya creciendo el proyecto, de igual forma vamos invirtiendo, vamos cooperando a lo interno de la comunidad, porque no estamos fuera, sino que realmente estamos dentro de un territorio indígena. Y precisamente para ir un poco colaborando, como lo que acaba de mencionar, de cómo devolver un poquito de eso que nos da la parte cultural, en el tema ambiental hemos estado desarrollando la cultivación de algunos viveros forestales, compartiendo con algunos vecinos de la comunidad para proteger algunas cuencas que son de prioridad acá en la comunidad, de uso de consumo de las familias. El tema también de la identidad cultural, hemos realizado unos materiales que prontamente vamos a entregar en la escuela, por ejemplo. Para ayuda a los maestros de idioma y cultura, hemos elaborado unos materiales, unos folletos, que son de idioma y un poco de historia del pueblo de Terra. Hemos creído que es importante devolverle algo a la comunidad, al igual que estamos con intenciones de que acá nuestra organización inicie un proceso de podernos ganar una bandera azul, que tiene que ver con todo lo que es los desechos, el manejo de basuras. Y eso también es imagen, no solo para el turismo que viene acá al proyecto, sino que también es una comunidad limpia, una comunidad que se puede observar que hay manejo de este tipo de desechos y basura que realmente se está generando acá. Entonces, ¿cómo así? Nosotros pues con un poquito, con un grano de arena, estamos pues cooperando, aportando un poquito a lo que es la comunidad. En el tema de derechos hemos estado financiando giras, participando en eventos a nivel del territorio, a nivel regional, y con el caso del tema de la Ley de Desarrollo Autónomo, pues hemos estado brindando también bastante apoyo en ese sentido, porque creemos que nos puede beneficiar también las posibilidades de aprobación de este proyecto de ley. Entonces, como ves, pues hemos estado brindando un poquito de apoyo, y en la medida que el proyecto vaya creciendo, porque también pues se tiene que tener muy claro que la administración del proyecto también tiene gastos fijos, que es agua, luz, teléfono, zonas verdes, mantenimiento de la obra, y también pues un aporte hacia las personas que también trabajan. Entonces, en la medida que el proyecto vaya creciendo, que tengamos más visitantes, pues vamos a poder aportar un poco más. Y estamos claros de eso, que tenemos que brindar un apoyo hacia la comunidad.
¡Ay! ¡Qué ganas de ir a conocer ese lugar! ¡Que se escucha tan bonito!
Cambiando de tema, Catherine, vos sabés que nosotras, como indígenas, tenemos una forma diferente de ver nuestro entorno y también de relacionarnos con la naturaleza.
Sí, muy cierto, Cindy. A continuación, les invito para que escuchemos a doña Lourdes, que nos habla del beneficio que obtienen los indígenas de la naturaleza.
¿Cómo es nuestra vida cotidiana cuando nos referimos al medio ambiente?
Bueno, tendría que verse desde el punto de vista ancestral, de que todos los indígenas del mundo tenemos una cosmovisión, puede decirse universal, de la forma como somos una parte, dice, de la madre tierra. Entonces yo no puedo destruir a mi madre, y toda la naturaleza que vive en ella son mis hermanos, los árboles, los animales, el agua, el aire. Entonces yo no puedo destruir mi familia porque me estaría destruyendo a mí misma. En las territorios indígenas o las poblaciones originarias y propiamente Boruca, tenemos una forma de ver que el trasfondo espiritual que hemos heredado de nuestros ancestros y que se transmite generación en generación, vemos mucho respeto al medio ambiente. Sabemos que el agua tiene su dueño o su espíritu, que los árboles tienen su dueño, que el viento tiene su dueño. Por eso existe una canción para llamar al viento que se llama Julián. Cuando los abuelitos estaban venteando el arroz o los frijoles, empezaban a cantar y llamar a Julián y el viento venía. Cuando las tempestades, los abuelitos se paraban en media tempestad y le hablaban al espíritu del viento para que parara los huracanes o los vientos que venían. Y yo tuve la experiencia de ver a mi madre parar un viento que venía hacia la casa de nosotros. Entonces estas cosas nos hacen creer de que es real, y que toda la cosmovisión indígena y el mundo indígena se mueve bajo un paradigma de yo y la naturaleza y la madre tierra y Cibú como un ente espiritual. Sabemos que esta madre tierra está contaminando. Sabemos que si seguimos talando, si seguimos contaminando con la basura y las aguas, vamos a destruirnos nosotros. Por eso es que de todas las culturas occidentales y los habitantes del mundo, somos los indígenas los que hemos, a través del tiempo hemos conservado, digamos, la espiritualidad de cómo vemos nuestro mundo.
Muchas de las entrevistas que hemos escuchado el día de hoy nos ha servido para conocernos más a nosotras mismas y dar a conocer nuestra propia cultura.
Claro, Cindy, por eso, esas producciones es una manera diferente de llegar a nuestras raíces.
Muy cierto, Catherine, y me alegra mucho haber compartido contigo esos temas tan bonitos.
Claro, Cindy, estaremos en contacto, y también estaremos en contacto con ustedes, que nos escuchan en nuestro próximo programa.
Samme panesañasuani.
Benaro boye bosa tebaskin segene to gicha.
Ish ashkena yamipa. Yemi ache. Ekeke. Yera paku.
Maranka sibu et de.
Sohema rakim name natoye.
Tibigera ninge. Maneve ngubudabamabe.
Hasta luego. Nos vemos.
La despedida es una prueba de amistad, pero simboliza también un cambio. Esperamos que con esta enciclopedia sonora de la mujer indígena, usted haga también un cambio. Esta fue una producción del ICER, la UNESCO y esta su emisora cultural.
Agradecemos la participación en este espacio de enlace informativo de los estudiantes de licenciatura de periodismo de la Universidad Latina, del profesor Ronald Cuillo, quienes hicieron el reportaje sobre el aborto en este enlace informativo. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística
Ronald Cubillo.